SER Podcast. La cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada con lo más destacado de este último domingo sin liga. Sí, porque esto de que haya sábados y domingos sin liga, o sin fútbol oficial, mejor dicho, se va a acabar. Ya sabéis que la liga vuelve el sábado que viene y estará el equipo de Carrusel Deportivo para contártelo. Hoy han jugado dos equipos de la Liga Española. El Atlético de Madrid ha caído 3-1 frente al City. Marcó Jorge Domínguez, un central, aunque Simeone le está utilizando de lateral izquierdo. Solo tiene 16 años, un juvenil. Marcó por el Atlético de Madrid. Y eso que los últimos dos goles del City fueron en fuera de juego, tengo que decirlo. Pero bueno, fútbol de verano, ya sabéis, no hay VAR, estas cosas, y ganó el City 3-1. Enseguida damos los buenos días a Pedro Fullana, nuestro enviado especial a esta mini gira, digamos, 4 o 5 días que ha sido el Atlético de Madrid a Corea del Sur. Y el Athletic Club de Bilbao ha caído en el velodrón frente al Olympique de Marsella por 3-1, marcó Sanzet para los vizcaínos. Cosas que tienes que saber. En unas horas... Nada, en 10 horas, 9, 10 horas, está citado Julián Álvarez en el Cerro del Espino de Majadahonda, es decir, donde entrena habitualmente el Atlético de Madrid. Va a ser la semana seguramente del culebrón Julián Álvarez, después de que esta haya sido la semana del culebrón Vinicius, que ha finalizado con la renovación del futbolista brasileño con el Real Madrid, y del culebrón Rodri, que continúa deshecho al Madrid, ha elegido al Barça, pero ahora todavía queda el hecho de que llegue a un acuerdo el Barça con el Manchester City. Todavía no han llegado a un acuerdo. Y de hecho, en breve, se tiene que incorporar Rodri a la disciplina del equipo Citizen. Su nuevo entrenador, al menos por el momento, se llama Enzo Maresca.
Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update. He will be back. He will be back 14. I don't know if Wednesday is 14. I don't know. The 14 he will be back.
Wednesday no es 14. No. El Wednesday, es decir, el miércoles, es el día 12. Es decir, vuelve el viernes. La gran mayoría de futbolistas de la selección española vuelven con sus clubes en el día de mañana. Rodri con el City vuelve el viernes, ¿sí? Como decía, ¿no? El at the moment, que bien se le entiende el inglés a Maresca, que es italiano, y que pasó por España, pues at the moment sigue siendo, es decir, por el momento sigue siendo futbolista del Manchester City. Y en el Real Madrid, como digo, más allá de Vinicius, ahora estaremos con Héctor González, que estuvo ayer en Budapest en esa victoria del Real Madrid frente al Ferencváros. Digamos que el mercado no está cerrado. Con la renovación de Vini, con la llegada de Jan Diomande, pero todavía con las opciones de que haya salidas y entradas. Además, en este Larguero de domingo vamos a hablar del Valencia. Del Valencia que ha dejado atrás sus mejores años, parece, y que se enfoca a otra temporada que, digamos, muy ilusionante por ahora para su afición no está siendo. Ayer cayeron ante el Newcastle. Y el tema no es que se perdiese en un partido de fútbol de verano, sino un poquito las sensaciones en Mestalla. Enseguida con Fran Guaita y con Javier Subirats hablamos de este nuevo Valencia. ¿Y qué pasa con José Luis Gaya? Que parece que lleva al menos a 1:40. Yo vivo en Madrid. Se percibe como la comunión que había en su momento entre José Luis Gaya y el Valencia ahora mismo no existe. Así que vamos a intentar obtener respuestas. Y si te quedas ahí, también vamos a charlar con Dani Mérida, que es uno de estos nuevos tenistas españoles de esta nueva jornada, que seguro que nos va a dar grandes alegrías, porque hay muchas miradas que se depositan en Rafa Jódar, que va a jugar mañana para meterse en las semifinales de Montreal, que es casi top 10, Pero Dani Mérida, con un tipo de juego absolutamente diferente, ha pasado en año y medio de ser el 300 del mundo a ser el 40. Ha ganado hoy y se ha metido también en los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. Y simplemente un par de detalles más. Vamos a escuchar a Marc Márquez. Hoy se ha celebrado el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo. Ha sido séptimo Márquez, segundo Jorge Martín, que además amplía su diferencia al frente de la general. El madrileño le saca 40 puntos al catalán. Fijaos en lo que decía Marc Márquez al término de la prueba.
Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres delante mío que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
Séptimo Márquez, segundo Jorge Martín y primero Raúl Fernández, que además ha lucido un casco con los nombres de todos los futbolistas de la selección española que han ganado el Mundial, y además en el casco aparecían las dos estrellas. Así que bonito homenaje el que ha hecho Raúl Fernández, que además ha ganado la prueba. Estaremos con el profe López porque mañana empiezan los europeos de atletismo al aire libre en Birmingham. Van a coincidir europeos de atletismo, los europeos de gimnasia y también los de natación, que se están celebrando en París. Así que las tres principales disciplinas que hay en los Juegos Olímpicos, tenemos gran competición la semana que viene. Y simplemente un recordatorio, que parece que solo lo decimos cuando estamos en verano, de la magnífica cantera que es el deporte español. Sobre todo que es cantera y que es deporte de equipo. Y cuando después llegan los Juegos Olímpicos y vemos que somos de las, no sé, en el top 5 o top 7 de grandes delegaciones de los Juegos, es sobre todo porque en deportes de equipo somos muy buenos, pero muy, muy buenos. Hoy nos hemos proclamado campeones de Europa de baloncesto femenino sub-18 y campeonas del mundo femenino de balonmano sub-18, que puede parecer simplemente como una pequeña nota, pero que demuestra que la cantera del deporte español, sobre todo cantera y con mayúsculas, es maravillosa. 11:36. Y para arrancar este larguero, seguramente una entrevista que no te esperas.
El larguero con Álvaro Benito.
¿Os acordáis de Jorge Vilda? Jorge Vilda fue hace 3 años campeón del mundo con España, con la selección española femenina de fútbol, que fue campeona del mundo en Sídney el 25 de agosto del año 2023. Poco después, apenas un mes y medio después, empezó su andadura con Marruecos. Se está celebrando la Copa Africana de Naciones, la misma que se celebró en diciembre-enero masculina en Marruecos. Se está celebrando la femenina también en Marruecos. Él es el seleccionador de Marruecos, lleva casi 3 años con ellas y se ha metido en semifinales. Hola Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, Jorge?
Pues sí, hace 4 años, ¿no? En unos cuartos de una Eurocopa, yo creo que,
sí.
Que bueno, hablamos la última vez.
Tú y yo, la última vez fue en Las Rozas hace 4 años, después de aquellos cuartos de final que se nos escapó por un pelo, con España contra Inglaterra, y la última vez en El Larguero, tengo aquí apuntado 6 de septiembre de 2023. Hace ya casi 3 años, Jorge.
Bueno, pues eso es que no me hace mucho caso.
O que te has ido a otro país y entonces te hemos perdido también, un poquito la pista, a pesar de que es un país muy cercano.
También.
¿Qué tal te va por ahí, por Marruecos?
Bien. Nada, contento. Nos hemos metido en semifinales. Eso te da la clasificación para el Mundial de Brasil del verano que viene. Era el primer objetivo, el más importante. Y bueno, pues ahora a intentar pasar a la final. Pero contentos y en líneas generales muy bien.
Primera fase, ganasteis 4-0 a Kenia, 1-0 a Argelia, empatasteis frente a Senegal, ayer ganasteis frente a Sudáfrica 2-1, vuestro próximo rival es Camerún, creo que este próximo miércoles las semifinales. ¿Cómo es el nivel del fútbol femenino en África? Hemos visto una gran progresión, pues, que decir, en España en los últimos 10-15 años, pero ¿cómo es en África? Tú que llevas allí 3 años.
Sí, creciente, cada año va subiendo el nivel, las condiciones son mejores, cuerpos técnicos también de fuera de África que ayudan a mejorar el nivel, muchas jugadoras que están jugando en las mejores ligas, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en España también, en Francia, y bueno, jugadoras que se han desarrollado mucho físicamente, son un portento, o sea, es una pasada, es uno de los handicaps que tenemos nosotros para competir. Y bueno, desde el año pasado que también jugamos Copa África, que llegamos a la final y al final nos ganó Nigeria, pues el equipo ha mejorado, está todo el mundo contento, satisfecho de cómo se está desarrollando todo. Y bueno, pues vamos a intentar dar los 2 pasitos que quedan.
A ti te han pedido ganar, claro. Tú eres un ganador,
sí,
a ti
claro.
Te han pedido ganar.
Nada, la exigencia es máxima siempre. Aquí la exigencia es máxima, las condiciones son muy buenas, tienes todo lo que quieras, pero aquí solo vale ganar.
Después de 3 años ya sabes de Arilla.
Un poquito, tengo palabras para
O sea, es
entrenar
para
y...
aquellos que no sepan de qué estoy hablando, es el idioma que se habla
Sí.
fundamentalmente allí, el Darija.
Sí, tengo palabras para entrenar y pues algunos chascarrillos típicos que pues te hacen conectar un poquito más.
Chascarrillos para conectar. Y después el idioma del fútbol, ¿no? Un poquito de español, un poquito de inglés, no sé si
Si
francés, que
no,
hablan las jugadoras.
francés,
Francés,
francés, sí,
¿no?
francés, más francés. Con francés, sí, también estamos ahí peleándonos con el francés, algunas con inglés, español, también tengo jugadoras que hablan español, cinco jugadoras. Al final, bueno, políglotas y lo importante es que el mensaje llega y de momento me quieren escuchar.
¿Vives en España o en Marruecos? ¿O estás a medio camino, digamos?
Estoy viviendo en Rabat porque al final, bueno, para hacer bien el proyecto y ayudar en todo lo que hay que ayudar y conocer bien pues todos los aspectos y todas las jugadoras, la liga de aquí que también estamos ayudando, categorías inferiores, pues había que vivir aquí. Vivimos aquí, la familia está en Madrid y cada 15 días pues voy 3, 4 días y lo estamos llevando así. Está cerca, es un vuelo de 1 hora y cuarto, así que bueno, se puede llevar bien.
Cuando hablabas del asunto físico, entiendo que te refieres sobre todo a las selecciones africanas subsaharianas, ¿no? O sea, que se nota también el tema físico, que de repente te encuentras a jugadoras que son auténticos portentos físicos, ¿no? Entiendo que te refieres a
Sí,
eso.
es una barbaridad, es una barbaridad. Están dos escalones por encima nuestro. Son jugadoras súper fuertes, potentes, rápidas y bueno, pues que últimamente están cogiendo más orden, están cogiendo más conocimiento del juego y cada vez pues es más difícil de doblegarlas.
¿Cuál es la principal diferencia ahora mismo, por ejemplo, entre el fútbol marroquí y el fútbol español? ¿Se están acortando un poquito las diferencias o sigue habiendo diferencias fundamentales, por ejemplo, entre España, Marruecos, Europa y Marruecos? El nivel de fútbol, digo.
Bueno, a ver, si ya el fútbol femenino es un deporte joven a nivel global, pues en Marruecos todavía más. Realmente se lleva apostando y se lleva invirtiendo 8 años, 6, 8 años no más. En España se empezó antes, en España empezamos mucho antes y ya no te digo, pues en países nórdicos, en Alemania, incluso Estados Unidos. Entonces, de momento, la principal diferencia es el tiempo. Aquí con el tiempo, seguro que se llega a un gran nivel. ¿Por qué? Porque lo más importante hay, que es la pasión por el fútbol, es un país totalmente apasionado por el fútbol, está todo el mundo jugando por las calles, hay la materia prima que son los jugadores y encima jugadores que juegan en la calle, aparte también hay escuelas, clubes, pero en la calle juega muchísima gente y eso al final pues te da el talento y pues es cuestión de tiempo y de trabajo.
Eso se ha perdido un poquito en España y en Europa, eso de jugar en la calle. Eso se nota, por ejemplo, tú que llevas 3 años ahí en Marruecos. Y hablo tanto de futbolistas en plano femenino como masculino, Jorge.
Sí, totalmente, porque es que aquí vuelves a ver otra vez el típico jugador o jugadora talentoso que se nota que ha jugado en la calle con dos piedras, con las chanclas, dejazo, la playa y que coge el balón y se puede ir de cinco jugadores. Eso cada vez se pierde más en el fútbol de escuelas y el fútbol más táctico, más cerrado, pero ese talento es más difícil de encontrar.
¿Sigues la Liga F desde allí, desde Marruecos o no? La Liga
Sí,
Española.
todo lo que puedo. Sí, todo lo que puedo.
¿Y qué te parece el nivel? O sea, el nivel es bueno, pero sigue habiendo una diferencia brutal entre el Barcelona y el resto de equipos. Jorge, no sé cómo
Sí.
lo analizas, si ha habido algo diferente que hayas notado en estos 3 años que has estado fuera.
Bueno, a ver, sí, que la diferencia del Barcelona con los demás ha sido abismal. No sé este año qué pasará con todas las salidas que ha tenido Barcelona, cómo se refuerza el Real Madrid, cómo vienen los de abajo también. Pero principalmente creo que hay algo que nos gustaría a todos que fuera cambiando, que de momento no se ha cambiado, que es la asistencia a los estadios. Creo que fin de semana, eso no se está consiguiendo. Y luego también, pues, que a nivel de televisión sea algo más estable o más visible, que se sepa cómo se puede seguir, porque tienes que tener mucho, mucho interés para poderlo seguir y para poderlo ver.
¿Y eso cómo se puede mejorar? Es que es la gran historia, ¿no? O sea, yo creo que tenemos a grandes futbolistas, tenemos absolutos referentes ahora mismo en España en lo que se refiere a futbolistas en fútbol femenino, pero claro, uno ve que hay estadios que efectivamente, o partidos de la Liga F, que van poquísima gente, pero poquísima gente. ¿Eso cómo se puede mejorar, Jorge?
Sí, bueno, pues a ver, a nivel de promoción en los clubes, también a nivel de la liga, cómo lo gestionan y principalmente también la televisión, pues que den partidos en abierto para que la gente se vaya enganchando. Si al final tienes que ir a una plataforma, Dazón, la que sea, la gente tiene que pagar una cuota, creo que no es el camino. Creo que en el pasado, pues sí que había un buen proyecto que progresivamente se podía llegar a todos esos parámetros, y ahora mismo pues creo que estamos un poco estancados comparados con ligas como la norteamericana o como la inglesa, que ahora mismo son referentes.
¿Echas de menos España o no?
Bueno, hombre, tu tierra siempre la echas de menos, sobre todo la familia y bueno, pues la comida también se echa mucho de menos.
Mira que la comida marroquí está bien, pero como la comida española no hay
Sí.
nada, ¿eh?
Uah,
No
tengo
hay
un
nada,
peligro
no hay
cuando
nada.
llego a España, me lo como todo.
Que ya son 3 años, Jorge. No sé si todo lo que pasó, porque se van a cumplir 3 años, 25 de agosto de 2023, el Mundial conseguido en Sydney, apenas 10 días después te despiden. Recuerdo que el 6 de septiembre estaba sentado en este mismo estudio con Manu Carreño en el Larguero. No sé si para ti es una herida cerrada, si también necesitabas el irte de España para olvidarte de todo lo que pasó, o le sigues dando vueltas a lo que sucedió.
Sí, totalmente. Es un capítulo pasado. La cicatriz está hecha, está la cicatriz, pero ya está hecha. Y sí, claro que sí, que me vino bien que a las 3 semanas de dejar de estar en la federación me llamasen, viniera. La cabeza, pues rápidamente fue a sacar este proyecto adelante, a hacer un cuerpo técnico nuevo, a estudiar el fútbol africano, a conocer bien mis futbolistas. Y bueno, me ayudó mucho porque no, hombre, por supuesto que no fue fácil, no fue nada fácil, pero bueno, al final,
¿Qué fue lo más
cuando lo ves
difícil?
todo.
¿Qué fue lo más difícil para ti, igual, sobre todo en ese primer año, otoño del 23, 24, estaba pendiente el juicio? ¿Qué fue lo más difícil para
Sí,
ti?
bueno, fíjate, me voy más atrás, ¿eh? Me voy. El último año antes del Mundial fue duro, fue muy duro toda la gestión. Pues el conflicto y llevar un equipo para ser campeón, porque al final lo que queríamos era ser campeón del mundo, pues fue un esfuerzo muy grande, muy grande. Fue dejarse la vida, ¿eh? Fue dejarse la vida porque bueno, por el camino, pues casi, en fin, fue complicado. Te
Por
dedicas
el camino
24 horas
qué,
sin cuerpo.
por el camino
Sí,
qué.
no, pues o sea, que al final se afecta a la familia, se afecta a muchas cosas porque son 24 horas dedicado a algo, y en cuerpo y alma, y entonces pues le quitas mucha atención a otras cosas. Que son las más importantes al final y te das cuenta después, ¿no? Pero bueno, siempre han estado conmigo, siempre me han respetado y
A la
eso
familia,
es
¿no? Sobre todo te
muy
refieres a la
valorable.
familia,
Sí,
Jorge.
a mi mujer, hijos, etcétera. Siempre han estado ahí, sabiendo que bueno, pues que en esa época pues no he dado toda la atención ni la mejor atención que necesitaban. Lo sacamos adelante. Y luego, pues cuando lo consigues, porque créeme, o sea, más difícil imposible, yo creo que eso fue el más difícil imposible con todas las connotaciones que había, pues viene el tsunami, que eso sí que no te lo esperas, por mucho que te puedes poner en escenarios, ese escenario no te lo imaginas nunca. Y bueno, pues hay que aceptarlo como viene y bueno, al final se soluciona. De la forma que tú piensas que desde el principio que se tiene que solucionar, pero claro, siempre hay incertidumbres. Pasa el juicio, absolución, trabajamos aquí, sigues teniendo éxito. Bueno, la vida sigue, pero ha habido que pasar todo eso.
¿Te arrepientes de algo de aquella época o no? No, 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 no lo sé, ¿sabes? Es ese momento, porque hay mucha gente
No.
que recuerda esos aplausos después, que también es cierto que otras 150 personas aplaudieron en aquella famosa asamblea de Rubiales, o algo que dijeras, pues podría haberlo hecho de manera diferente o no.
No he tenido ningún pensamiento en arrepentimiento. No creo que haya hecho nada ni de mala fe, ni haya faltado al respeto, ni nunca haya cometido. Sí he cometido errores, que seguro que los he cometido, pero ha sido desde la buena fe y desde la más buena intención.
¿Sigues teniendo contacto con alguien de aquella época, presidente, cuerpo técnico, jugadoras, o preferiste cerrar ese capítulo?
Bueno, de vez en cuando sí que hay algún contacto con jugadoras, con algún dirigente, trabajadores de la federación, que por desgracia ya no están en la federación y es gente súper válida, porque ese tsunami no solamente fue para presidente y seleccionador, sino también fue para, creo, no sé si son 16 o 17 grandes profesionales y personas que estaban en la federación, que dejaron de estar ahí pues por motivos que la verdad es que no entiendo, no entiendo, no me parecen nada justos. Y de vez en cuando, pues sí, claro que contactamos porque les tengo mucho aprecio.
Pues es Jorge Vilda, para aquellos que le perderán un poquito la pista, campeón del mundo con España, porque sigue siendo vigente campeona del mundo la selección española. Él lo consiguió en aquel Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. El próximo Mundial es en Brasil el año que viene, y va a estar España y también va a estar la Marruecos de Jorge Vilda, que lleva 3 años con el combinado marroquí. Ya lo ha conseguido después de haberse clasificado para las semifinales, que es contra Camerún este próximo miércoles. ¿Dónde jugáis? ¿En Rabat? ¿En Casablanca? ¿Dónde jugáis el próximo
Sí,
partido?
jugamos en Rabat, jugamos en el Moulay Hassan, un estadio muy chulo que hay
Sí, que
en
también fue de la
Rabat.
Copa África masculina, que es así un poquito más pequeñito y tal, y es muy chulo,
Sí,
sí. Eso
sí.
es. Por cierto, no sé si conocías, yo creo que todos los oyentes del Larguero y de la cadena SER saben la crisis migratoria en Ceuta de hace apenas unos días. A Fatem Ben Ammar, que era la promesa del fútbol femenino marroquí, que falleció. No sé si la tenías en el radar. Era jugadora del Tetuán. No sé si la tenías en el radar.
No la teníamos, vamos, estaba dentro de base de datos, pero no la habíamos llamado nunca, sabíamos de ella y bueno, la verdad es que era algo que lamentamos muchísimo y que pues a su familia y a todos sus seres queridos le damos nuestro más sentido pésame.
Algo mientras intentaba alcanzar a nado el territorio español. Y la última, todo lo que hay en torno a la final del Mundial 2030, a ti cuando te pregunta, te dicen desde el lado marroquí, desde el lado español, tú dices a mí, yo me dedico a entrenar, no me preguntéis por esas cosas, no me metéis en líos, yo me paga Marruecos, pero yo soy español. ¿Tú qué dices?
No, pero sí que habría una cosa que me gustaría mucho, es que la final fuera España-Marruecos. Eso sería muy bonito.
Pues, ¿quién lo sabe? ¿Qué? O sea, ¿quién sabe si se puede producir? Porque España es vigente campeona del mundo masculina y Marruecos cayó en cuartos de final, pero es evidente que el fútbol marroquí está creciendo de una manera bastante evidente en lo masculino y en el femenino. Jorge, un placer saber de ti tiempo después y toda la suerte del mundo para las semifinales y ojalá que te podamos saludar dentro de una semana en caso de que consigáis la final. Un abrazo grande, Jorge.
Ojalá, un abrazo para todos. Hasta luego.
Jorge Vilda, que llevábamos, pues sí, 3 años sin hablar con él. Teníamos muchas cosas pendientes de hablar con Jorge Vilda. 11:52, Isa Pacheco, muy
¿Qué
buenas.
tal, Álvaro? Ya solo les queda la última recta. Nuestros tres finalistas ya conocen los dos nuevos retos de la siguiente fase del concurso de Banco Santander, Diario AS y Cadena SER. Ahora toca demostrar quién está realmente preparado para contar la Fórmula 1 desde dentro. Nuevos desafíos, más presión y una oportunidad para convertirse en la nueva cara del paddock. La competición continúa y cada prueba les acerca un poco más a la bandera de cuadros y a convertirse en la próxima cara de la Fórmula 1.
El Atlético de Madrid ha perdido 3-1 frente al Manchester City esta mañana en un partido marcado evidentemente por Kang In-Lee. Vamos a saludar a Pedro Fullana, que se estará levantando ahora mismo. Hola Pedro, buenas
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches todavía desde Seúl. No ha sido la mejor noche en cuanto al resultado del Atlético de Madrid. Derrota por 3-1 frente al Manchester City, pero con mucha polémica, porque los dos últimos goles de la remontada de los ingleses han sido en fuera de juego. Aquí no hay VAR. Ha protestado mucho Simeone y el equipo, pero el colegiado del partido ha dicho que al señalar gol, para él es gol y que por tanto no puede rectificar ninguno de los dos goles que han dado la victoria al Manchester City. Pero lo importante en pretemporada, los minutos de juego. Hoy, por ejemplo, ver a Heulman ya filtrando pases, dando asistencias, que es lo que le pide el entrenador del Atlético de Madrid, y quedarnos con una joya como Jorge Domínguez, que ha marcado su primer gol con el Atlético de Madrid, 16 años, descaro, garra. Defiende bien y hoy incluso ha demostrado que también tiene piernas como para atacar. Pero ha sido la noche de Kang In-Lee. Ha sido el anfitrión del Atlético de Madrid en todos estos días. Y hoy en el 64, cuando ha salido al terreno de juego, los decibelios del estadio del World Cup de Seúl se han disparado. Así sonaba la grada y después del partido hemos hablado con Kang In-Lee para precisamente hablar de esta noche tan especial para él y del futuro del Atlético de Madrid. Kang In, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, me imagino que hoy es un día especial, ¿no? Por todo lo que has vivido, el público volcado contigo, más camisetas que nunca del Atlético de Madrid en la grada. ¿Cómo has vivido esto?
Bueno, para mí yo creo que es algo muy especial poder estrenarme aquí porque al final los coreanos me tienen mucho cariño, yo le tengo mucho cariño a mi gente y bueno, estoy muy feliz de, por una parte, por otra parte, por la derrota, pues estamos, bueno, no tan contentos, ¿no? Yo creo que esto es comienzo, ahora vamos a comenzar el siguiente partido contra Marsella y la Liga y vamos a preparar de la mejor forma para poder conseguir victorias y seguir ganando.
Más allá de lo emotivo y de jugar ante tu gente y demás, ¿tú cómo te sentiste y cómo te encontraste?
Bueno, junto con mis compañeros yo creo que noté muy energético y bueno, muy feliz. Y bueno, esto, como te he dicho, esto empieza. Voy a dar 120% lo que dije ayer, dar todo para este club, por toda la gente de Atlético de Madrid y por mis compañeros. Y bueno, a por todo.
Gracias.
A vosotros.
Bueno, pues gracias a Kangin Lee. La verdad es que ha sido una locura en la grada, en comparación con lo que vivimos hace 3 años con el City, que no había prácticamente camisetas del Atlético de Madrid, había que buscarlas como una aguja en un pajar,
sí.
Y lo de hoy ha sido extraordinario, viendo prácticamente todo un fondo lleno de camisetas del Atlético de Madrid, obviamente con el dorsal número 7 de Kangin Lee.
Nombre propio, Pedro, evidentemente el de Kangin Lee, pero también el del juvenil, porque no juegan en el Atleti B, del juvenil Jorge Domínguez, que con 16 años ha marcado para el equipo colchonero, Pedro.
Sí, fíjate que en la pretemporada estamos hablando de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid, pero sobresale también este chaval, 16 añitos, que tiene un futuro increíble por delante, que ya en la pretemporada ha demostrado su capacidad a pesar de su edad. Hoy ha dicho Simeone que el jugador tiene 16 años pero no lo parece, que por tanto tiene mucho futuro por delante. Ahora toca crecer bien, con los pies en la tierra, ir paso a paso y precisamente... esto nos contaba en el larguero Jorge Domínguez sobre su gol, el presente y el futuro soñado con el Atlético de Madrid. Jorge Domínguez, muy buenas, buenas noches.
Buenas noches.
Me parece que Seúl va a quedar para ti en tu vida ya marcado, ¿no?
Sí, mi primer gol y no olvidaré este momento nunca.
Oye, vaya noche, ¿no?
Sí, increíble.
Cuéntame cómo ha sido ese momento.
Pues vi que Morten iba a tirar, pero que no estaba en buena posición. Y digo, no va a llegar a portería, a ver si me llega a mí la pelota. Y me llega, y pues tiro y gol. La celebración me ha salido, he pensado en mis amigos y he hecho lo que he hecho.
16 años, no es fácil jugar en una primera plantilla del Atlético de Madrid, aunque sea pretemporada. Te vemos como, con descaro, no solo defiendes, atacas, subes, te pones prácticamente de pivote para rematar. ¿Cómo lo haces?
El míster me dice, me da esas indicaciones y yo lo hago lo mejor posible.
Oye, de cara al futuro, tu sueño ya lo has dicho, ¿no? Es triunfar en el Atlético de Madrid. Este es el camino paso a paso.
Sí, paso a paso. Con la confianza del Atleti y si me dan la oportunidad, lo daré todo.
¿Qué significa para ti estos momentos que estás viviendo, que esta pretemporada, 16 años solo, lo habías soñado alguna vez, lo habías pensado?
Es una gran oportunidad. Llevo esperando este momento mucho tiempo. Como he dicho antes, no he jugado en otro equipo que no sea el Atleti. Para mí es un orgullo y... agradecido siempre al Atleti.
¿Qué te dicen los mayores? Porque cuando somos jóvenes a veces hacen falta los consejos. ¿Qué te dicen los Coque, Jiménez, Oblak?
Pues me dan consejos de cómo tengo que posicionarme, cómo tengo que jugar, cómo puedo ayudar al equipo y yo les hago caso e intento mejorar en todo lo posible.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues sin duda uno de los grandes protagonistas del Atlético de Madrid. Ha marcado el gol, tiene 16 años tan solo. Y un futuro tremendo por delante.
16 años, ¿eh? Veremos si con Fernando Torres tiene opciones en la LTV o sigue siendo juvenil. Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta ahora. Mañana, evidentemente, todo centrado en Julián Álvarez. 11:59. Estamos a punto de llegar al lunes en el que vuelven muchos futbolistas españoles que han sido campeones del mundo con sus respectivos equipos. Uno de ellos creo que además en el Real Madrid, ¿no? Que yo sepa, hay uno. Héctor González, hola.
Sí, señor. Marc Cucurella es campeón del mundo y jugador del Real Madrid.
Así que mañana, ¿no? Va a volver con sus compañeros. ¿Cómo ha sido la resaca después de la victoria de ayer en Budapest, Héctor?
Bueno, ya entramos en unos días, unas semanas ya muy parecidas a lo que va a ser la temporada para el Real Madrid, porque el Madrid empieza a coger ese ritmo de partido fin de semana, entre semana, ayer Budapest, el miércoles en A Coruña el Teresa Herrera, el domingo Gelsenkirchen contra el Schalke y luego ya la semana siguiente el debut en Liga. Ayer esa victoria 1-2 contra el Ferencváros fue un partido gris, yo creo, del Madrid. Es verdad que los húngaros también se lo tomaron muy en serio. Vimos a Vinicius feliz tras la renovación, jugó 45 minutos en los que tampoco estuvo muy afortunado, eso sí, en el verde. El primer tanto de Spi, a la primera que tuvo la metió. Los canteranos de nuevo a un gran nivel y buenos primeros minutos de Bernardo Silva, que dijo Mourinho que físicamente no estaba bien todavía, pero que jugó en varias posiciones y que hizo notar su presencia mejorando el juego del equipo.
El mercado a día de agosto ya, que se acaban de cumplir las señales horarias, estamos a día de agosto, el mercado no no ha acabado para el Real Madrid. Lo digo para muchos que han seguido de cerca la información que hemos ido contando durante esta semana en la cadena SER. Desde el pesimismo parecía que había al principio con Vinicius, Mourinho clave, la reunión que contamos el miércoles, la oficialidad de la renovación el jueves, lo de Diomandé, Rodri que elige al Barça, ahora que el Barça se ponga de acuerdo con el City, que esa es otra cuestión. Pero el mercado a día de agosto, en cuanto a salidas y entradas, todavía no ha acabado en el Real Madrid, Héctor.
No, Mourinho dijo ayer tras el partido que quiere una plantilla corta. Es verdad que ahora tiene a 25 jugadores, es verdad que 4 lesionados, por lo tanto 21 disponibles, pero que también necesitaba a jugadores estilo Bernardo Silva, que puedan jugar en varias posiciones, polivalentes, como lo hizo ayer el portugués, que juega en el doble pivote, media punta, por la banda derecha. Y es verdad que aunque el Madrid no va a fichar a la desesperada, si aparece alguna opción, da la sensación que va a ir a por ella. También porque Mourinho lo quiere, y este es el principal motivo de lo que pidió hace 2 meses cuando llegó a Madrid. Falta todavía un mediocentro, pidió a Bernardo, pero a otro más, más estilo para jugar en ese doble pivote que tiene pensado Mourinho, y a un central zurdo a poder ser. En cuanto a las prioridades, el mediocentro va por delante, por supuesto. De hecho, es que no sé si es la primera prioridad de Mourinho, pero vamos, de las 3 primeras lo era en aquel momento. Entonces, yo creo que si aparece una opción de mercado para esa posición, después de lo de Rodri, el Madrid va a ir a por ella. Y también tiene que haber avances en las salidas. Veremos qué ocurre con Endrick, que yo creo que ve que Carlos Espi va a tener más minutos que él y se convertiría en el tercer 9 del equipo, a no ser que tenga que jugar por la banda derecha, pero también hay muchos jugadores para ese puesto, y cuando vuelva Rodrigo, pues otro compañero más con el que pelear por ese puesto. Podría volver a salir cedido el brasileño, y también pendientes del futuro de algunos mediocentros, si finalmente se acomete esa operación. ¿Qué pasaría con Camavinga? Tchouaméni, ya contamos que el Manchester United estaba interesado en él. Veremos qué ocurre. Quedan muchos días de mercado. Igual el todo se queda así, pero la sensación que hay es que el Madrid, si ve alguna oportunidad, va a ir a por ella.
El mercado no se ha cerrado todavía para el Real Madrid. Y yo creo que todos estamos deseando que poder preguntar a José Mourinho, porque incluso cuando le preguntan los medios oficiales del club, deja pullitas como esta.
Es una plantilla que nosotros queremos corta. Queremos una plantilla corta. Yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo. Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores. Necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
Necesitamos también de algún jugador que haga lo que hace Bernardo. Que bueno, que juegue en diferentes posiciones, y añado yo, que sea creativo, que también seguramente sea lo que necesite el Real Madrid. Ahora vuelvo contigo, Héctor, pero 2 y 3. Sí. Está por ahí José David López, el enganche. Hola, David, muy buenas.
Buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Te he pedido a media tarde que le prepares a los oyentes del Larguero. Evidentemente, esto es fútbol ficción. La información la contamos y después está la opinión y el análisis en base a las opciones que podría llegar a tener el Real Madrid. ¿Qué hay en el mercado top 5 de futbolistas estilo Rodri? Te pregunto, estilo Rodri, a los que podría ir el Real Madrid.
A ver, partimos de la base que hablamos de un imposible, no solo para cualquier analista de fútbol internacional, sino de cualquier dirección deportiva, de cualquier club. Ahora mismo sustituir al que todos sabemos que es, con convencimiento global en todo el planeta, el mejor mediocentro pivote del mundo, que es Rodri. Y además lo ha demostrado al mejor nivel, nada más y nada menos que el Mundial. Dicho eso, el top 5, no los voy a colocar, pero sí que te voy a dar 5 nombres que creo que seguramente las direcciones deportivas que tuvieran esta labor de suplir ahora mismo un pivote del nivel de Rodri tendrán apuntados. Voy a decir 2 primeros muy mediáticos actualmente y me voy a dejar 3 para el final, un poquito más random, ¿vale? El primero sería Adam Barton, que es el mediocentro. Mucha gente está hablando de él, del Crystal Palace, 22 añitos, es zurdo, jugador que se ha quedado fuera del Mundial por aquello de que Tuchel en la última convocatoria dejó a algunos futbolistas que se esperaba que estuvieran dentro, que se quedaron fuera, que es un chico con muchísima serenidad con la pelota, que tiene un trabajo de anticipación tremendo, es muy frío para eludir la presión de los rivales, tiene mucho despliegue físico y a mí se me parece mucho por la tipología de fútbol a Rodri en muchas cosas. Tiene ese aroma Premier, ahora mismo es el gran jugador que todos los equipos grandes de la Premier se quieren llevar, y escuchaba ahora a Héctor que decía Camavinga al Manchester United, pues por ejemplo Adam Barton también está en la lista de Manchester United. 22 añitos, Álvaro, así que esa está bien tirada. La otra también es muy mediática, le hemos visto en el Mundial, sería la segunda opción, que es Ayoub Boadi, jugador de Marruecos, 18 añitos. Esta es la gran perla de fútbol europeo para esa posición, porque es extremadamente joven, me atrevo a decir insultantemente joven, con 18 añitos, más o menos valorado en 80 millones. Es verdad que es un dineral, evidentemente, pero sí que es uno de esos jugadores que, por mantener la calma bajo presión, que toma decisiones correctas, que tiene mucha habilidad para romper las líneas de pases y en conducciones, con muchísima técnica para tener la pelota. Así que a mí me parece que este sí que es el nombre que todos los clubes que busquen un pivote tienen completamente
apuntado. O sea, que más,
te voy a dar tres nombres.
Más mainstream, digamos, serían Adam Wharton, el del Crystal Palace, a pesar de que yo siempre, y esto es un pequeño comentario mío, siempre tengo la sospecha general con los futbolistas británicos que lleguen a la Liga Española. Hay excepciones, pero tengo yo siempre esa sospecha. Y Wadi, que nos encantó a todos, especialmente en ese Marruecos 1-Brasil 1 de la pasada edición del Mundial. Y vamos un poquito con lo más random, venga.
Sí, ahora mismo tres un poquito más random, que sí que lo veo, como decía Héctor, de oportunidades de mercado. Es decir, se te pone a tiro en estos últimos días del mercado de agosto, ya con la liga empezada, hay jugadores que tienen que buscar acomodo, o directamente el Real Madrid va a llamar a su puerta, y estos tres jugadores que voy a citar ahora, sin ninguna duda, le dirían sí, cuando voy al Madrid, mañana mismo me subo en avión. Voy a decir tres. Uno sería Rubén Neves, el portugués, que tiene 29 años, no es tan veterano como su nombre tantas veces visto a nivel mediático con Portugal nos dice. Ha jugado el Mundial, aunque ha jugado realmente poco, está ganando un montón de dinero en el Al-Hilal, que es el mejor equipo de Asia, pero también es verdad que siempre se ha dejado tentar por opciones europeas, y el hecho de que nunca haya jugado en un súper grande, a mí me parece que es un jugador por expediente, por experiencia, por capacidad para liderar, que creo que es algo que seguramente le daría al Real Madrid un... optimizar muy bien el rendimiento de utilidad hoy, porque los otros dos eran alternativas de futuro. Estos tres que digo ahora, Rubén Neves seguramente es uno de los más acreditados para ser desde ya líder en salida a balón del Real Madrid. El otro sería danés, es Højbjerg, jugador también del Olympique de Marsella, 31 años en este caso. Un futbolista un poquito más físico, más de ida y vuelta, pero sí que es un hombre con despliegue físico, con esa disciplina posicional que distribuye muy bien con eficacia, con mucha seguridad, y que creo que por oportunidad de mercado, evidentemente, está valorado más o menos en 15 millones, seguramente menos, incluso si el Real Madrid llamara a su puerta. Y esta última opción del top 5 que me has pedido, Álvaro, te daría la que a mí particularmente, si yo tengo que tomar una decisión rápida hoy mismo y ajustándome a un presupuesto, para mí sería la mejor. Es Çalhanoğlu. Todos le conocemos, pero probablemente tampoco se le ha dado nunca la oportunidad de poder mostrarlo en un club como el Real Madrid. Yo siempre pensé en él cuando se fue Modric, cuando se fue incluso Kroos, y nunca ha parado de crecer. Futbolista totalmente inteligente, que mantiene muy bien la calma bajo presión, que toma muchas decisiones correctas, que además tiene un despliegue físico. Me gusta mucho cómo agiliza con pocos toques la circulación. Es un, además, acreditadísimo lanzador de faltas y de penaltis. Así que yo, de todos estos, si tengo que tomar una decisión, no tengo mucho dinero y sé que la tengo que tomar el fichaje mañana mismo, yo me iría por Çalhanoğlu, Álvaro.
Çalhanoğlu, Højbjerg, Rubén Neves, Boadi, Adam Wharton, top 5 de futbolistas estilo Rodri que hay en el mercado. Lo digo porque el Madrid ha ido a por Rodri, pero él ha elegido el Barça. Ahora que el Barça y el City lleguen a un acuerdo. Héctor, nos has contado lo de Cucurella, que vuelve mañana. ¿El resto de los pendientes también vuelve mañana o cuándo lo van a hacer?
Sí, mira, el que ya ha vuelto, de hecho, es Courtois, que también tenía previsto volver mañana, pero que ha cortado sus vacaciones y se ha entrenado este fin de semana en solitario en Valdebebas. También Jan Diomandé, que después de su fichaje no le dio tiempo a viajar a Hungría. Quedan por llegar Konaté, Tchouaméni, Mbappé, Bellingham y Cucurella. Mañana y el martes esperan que vayan llegando todos los internacionales. El último que jugó un partido fue Cucurella, el 19 de julio. Cumplimos tres semanas de la segunda estrella. Por tanto, a partir de mañana empezarán a llegar todos los que quedan. Y Mourinho por fin tendrá a toda la plantilla disponible y ya terminará de encajar las piezas que le faltan y las que le sobran.
Y las que le sobran, que a veces es más importante dar salida antes que dar entrada. Miércoles próximo partido, además coincidiendo con el eclipse en A Coruña. Allí estará Héctor González. Un abrazo, Héctor. Hasta mañana. Gracias, José David.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chicos. 12:09. Barcelona, Adrià Soldevila. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y en el Barcelona, después del triangular de ayer en Udine, ¿cuál es el plan para esta próxima semana?
Bueno, pues volver a entrenar. Es la idea, volver a entrenar, porque Flick ha dado un día de fiesta. Y que vayan llegando los internacionales españoles con una idea clara puesta en Rodri, en cerrar lo de Rodri, en que llegue Rodri y que se entrene ya a las órdenes de Flick cuando el Barça y el City pues acuerden el precio del traspaso. También, evidentemente, es una semana en la que está la mirada puesta sobre Ferran Torres. Ahora mismo lo que hay es lo que contamos ayer, que el PSG le ha dicho al Barça que tiene un acuerdo con Ferran, pero no le ha puesto ninguna oferta sobre la mesa al Barça, con lo cual el Barça sigue esperando a que el PSG mueva ficha. y las salidas, Casado y Ibardachi también, veremos si, bueno, ellos siguen negociando su salida, no subieron al avión para viajar a Udine al triangular por si se lesionaban, por si acaso, por no tener una lesión que frene su salida. Y seguirán negociando para ver dónde van.
La semana de Rodri y la semana de Ferran Torres. Rodri, que le quieren, y Ferran Torres para traspasarlo al Paris Saint-Germain, que nos acabas de contar que todavía no hay oferta, ¿no? No hay oferta que le haya hecho el Paris Saint-Germain al Barcelona.
Es correcto, es correcto. Y evidentemente muy pendientes de lo que haga Julián.
Totalmente. Julián, el día Julián. Día Julián es hoy, que además es curioso porque está citado en el Cerro del Espino más o menos a la misma hora en la que llega Diego Pablo Simeone y el resto de la expedición del Atlético de Madrid. Creo que lo va a hacer sobre las 8:30, 9 de la mañana a la capital de España. Tiene, según nos ha contado Pedro Follena, libre los futbolistas que han ido a Corea del Sur hasta el próximo miércoles, pero entramos en una semana Julián Álvarez, que el Atlético de Madrid sigue insistiendo en que no lo vende al Barça. Un abrazo, Adrián, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hemos quedado con Ladislao Moñino dentro de un ratito. Hay una buena costumbre, que es leer la prensa el domingo, leerla tranquilamente. Yo El País, además, de toda la vida siempre lo he leído. La difícil misión de derrocar a Infantino es la portada de hoy de Deportes del País. El presidente de la FIFA mantiene apoyos para salir reelegido pese al escándalo de la fallida propuesta de introducir capital privado para explotar los derechos de comercialización de la Copa del Mundo. Y como suelo decir, estos temas que a veces son muy pantanosos, hay mucha gente que me dice, os ponéis muy pesados. Temas federativos, la federación, el CSD, la federación de no sé qué, el COE, la FIFA, la UEFA. Pero, ¿y si esto tiene relevancia de cara al futuro del fútbol español y del Mundial 2030? Digo yo que sí que resultará interesante. Pero antes tenemos algo que seguramente te interese, aunque no seas de Valencia. Y si eres de Valencia, todavía más. Fran Guaita es nuestro director de deportes de Radio Valencia. Hola, Fran. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Javier Subirats, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hacer una pausa breve y a la vuelta nos cuentas, Frank, cómo está el Valencia 26-27, apenas una semana de que arranque la Liga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.